Sebastián Acha, ¿cómo le va?
Buen día, Carlos, Estela, Andrés, Roberto.
¿Qué tal, Sebastián?
Un gusto escucharlos.
Sebastián, ayúdale un poco acá a mis compañeros a entender esta cuestión de Ulises Quintana, porque se están por pelear todos y yo trato de estar en el punto intermedio. ¿Cuál es la situación de Ulises Quintana y este pedido de permiso que hace, estando él con orden, con prisión preventiva?
La imposibilidad se debe al pleno, a las reuniones, al hemiciclo, como se dice en la jerga. Si se convierte en permanente, tiene que ser sustituido. Eso es una cuestión hasta te diría intuitiva. Yo comprendo que se han dado casos, le estuve escuchando esta mañana temprano, así que los casos que se han dado son precedentes. Yo no escuché cuando estaba subiendo ahora, si es que recuerdan el caso de aquel diputado Julián Sosa, que fue filmado en flagrancia, el diputado liberal, que de ahí mismo fue a la cárcel, de ahí mismo, que estaba pidiendo una coima y fue filmado. Ese diputado también fue sustituido en su momento. El problema que existe ahora con Quintana es la polarización interna que hay entre el Partido Colorado, de la cual no podemos hacer abstracción y interpretar esto como un caso general, ¿verdad? Porque lo normal sería que en un partido, en cualquier partido de gobierno, la reconciliación se hubiese dado ya con anterioridad, entonces la sustitución era menos traumática. Aquí se habla de que se cambia de un equipo por otro, entonces finalmente uno no es que pierde un voto, sino pierde dos, no, porque se va el tuyo y viene otro que es manifiestamente contrario. Si no, no hubiésemos estado discutiendo tanto este tema. Hay una connotación de fuerza política, de correlación de fuerza al interior del partido de gobierno, que no puede solucionar sus dilemas internos. Y por eso es que tenemos todo ese problema, Carlos y Mesa.
Pero, Sebastián, vamos a abstraernos. Vamos a suponer que no sea el caso de Ulises Quintana, que un diputado, sí, por una circunstancia especial de la vida, pida permiso. Que no sea enfermedad, porque eso sí está reglamentado. Por otra situación, ¿verdad? Pide permiso. Sí. El problema es que no puede ser ad eternum ese permiso, porque en el caso de Quintana es ad eternum, porque un proceso judicial no sabemos cuándo va a terminar, ¿verdad?
Correcto, así es. El reglamento de la Cámara creo que es suficientemente claro. 3 ausencias seguidas, 5 alternadas, el presidente de la Cámara tiene que tratar la situación de una Cámara que no funciona con todos sus miembros. Y por supuesto, ahí volvemos a los antecedentes de cámaras que funcionaron sin uno o más miembros. Bueno, lo que no podemos es declarar la anormalidad como regla. Entonces, allí sí yo creo que cuando suceda esto, el presidente se va a ver forzado a tener que llamar a una plenaria para tratar la sustitución del mismo. Yo no sé si el estatus final del sustituido debe ser el de la destitución. Esa es una cuestión que va a quedar al cuerpo, pero definitivamente el estatus de la persona que no puede concurrir al Congreso es un estatus irregular, porque obviamente fue electo para que concurra a dar su voto. Así como usted la señalaba recién, es que el estatus de la inmunidad es al solo efecto del voto. El estatus del electo es justamente, o sea, uno hace uso de esa inmunidad porque tiene que ir a votar temas de relevancia nacional, ejerce una representación. Pero si yo no puedo ejercer esa representación nacional porque estoy privado de mi libertad, ya sea en mi domicilio o en un penal, entonces no tiene sentido que yo siga gozando del estatus de representante, porque lógicamente estoy faltando a un deber constitucional, que es el de representar, el ejercer el sufragio pasivo, en este caso, el resultado del sufragio pasivo, que es el ser representante. Doctor, entonces, sí.
Sí, perdón que te interrumpa, pero el asunto es que yo creo que en el análisis también nos estamos adelantando demasiado. Yo, por ejemplo, hoy no puedo considerar de que esta inhabilidad temporal o accidental, como quieran denominarlo, va a ser ad eternum, porque todavía este parlamentario tiene algunos resortes para revertir aquello que hoy le está impidiendo llegar al plenario. Por eso es que recurren a esta medida y me tomo el atrevimiento de hacer esa interpretación. Yo acá lo que entiendo no. es que ellos van a buscar la forma de liberarle de ese impedimento al parlamentario, de tal manera que él eventualmente pueda asistir en ese plazo que le confiere el reglamento, que puede ser hasta 5 sesiones alternadas.
Yo creo que sí, Roberto. De hecho, la situación es una situación bastante novedosa porque no ha habido un diputado de oficialismo al principio de un gobierno, porque estamos empezando este gobierno, que haya tenido una prisión domiciliaria o una privación de su libertad. Ahora, evidentemente lo que si bien coincido con el tema de que esa suspensión no puede ser ad eternum, también podemos decir que la sustitución puede ser mientras dure la imposibilidad. Claro. O sea, si el titular finalmente utiliza los recursos constitucionales por los cuales ha sido imputado y privado de su libertad y consigue la libertad posterior, entonces él retoma su banca.
Claro.
Porque de no ser así, no hubiese estado contemplado la figura de la sustitución en el reglamento de la Cámara de Diputados y de Senadores. Ahora, si en realidad el Pleno considera que fruto de la imputación en realidad queda fehacientemente comprobado el tema de la utilización de tráfico de influencia y demás, allí hay un criterio que es netamente político, es el juicio político entre pares. Que dice, bueno, sabes que esta persona tiene que ser destituida. Y con respecto a las mayorías que bien señalaba también Andrés cuando estaba entrando al aire, es cierto también lo que él dice. El legislador constitucional, convencional constituyente, no puede presumir, o no pudo haber presumido, o en ningún caso puede presumir no se puede presumir lo irracional como norma. O sea, si es que está fehacientemente comprobado el tráfico de influencia, dice la Constitución, ¿no? O sea, en realidad, pero se puede convertir, sí, eso también hay que decirlo, se puede convertir en una herramienta de chantaje político, solución política. Lo único que es difícil conseguir hoy, tanto 23 como 41 votos, es muy difícil conseguir en la Cámara de Diputados y Senadores respectivamente.
Sí, y lo otro que, examinando la letra de la norma, diputado, genera alguna duda, cuando dice en caso de 5 alternadas, entonces será necesario el permiso de la Cámara, que vos le llamás el Pleno, ¿verdad? La que sí. Decidirá si la licencia será o no con goce de dieta. Es decir, no cabe duda que una imposibilidad más prolongada tiene que ser seguir siendo un permiso solamente.
Así es. Según la letra. Esa parte del artículo revela el espíritu final, ¿verdad? O sea, si existe una imposibilidad, pero la cual se puede regresar, incluso, bueno, se le puede dar una dieta parcial y se debe contemplar, ojo, también el presupuesto se debe contemplar una nueva dieta para el nuevo parlamentario que entra.
Para el suplente, sí.
Y en el Uruguay, solamente para tener como referencia los países que funcionan un poquitito mejor que el nuestro a nivel institucional, en el Uruguay no existe la posibilidad de que el Pleno pueda funcionar con menos de la totalidad del número de parlamentarios, porque obligatoriamente cuando una persona dice yo voy a viajar, a Salto del Guairá esta semana porque tengo que hacer una investigación allá sobre el tema de las instalaciones de la línea 500, estoy diciendo cualquier cosa, y voy a ausentarme. Entonces automáticamente la presidencia del cuerpo, ya sea el Senado o la Cámara de Representantes, le llama inmediatamente a su suplente. Así yo he conocido parlamentarios que han tenido una sola sesión en toda su carrera política, por ejemplo.
O sea, no hay sesiones con menos de la totalidad.
Claro. No se puede dejar sin quórum una sesión. Bueno, quizá como una cuestión de protesta política, ¿verdad? Pero no se puede quedar sin quórum. Por ejemplo, no se sesionó por falta de quórum, muchas veces dicen, ¿verdad? Entonces no se fue nadie de los muchachos porque todos estaban de viaje demasiado ocupados. Eso no existe en el Congreso uruguayo. Allí hay sustituciones del número 2. No puede el número 2 porque es ministro. Bueno, entonces nos vamos al número 3. Tienen creo que 4 o hasta 5 suplentes. O sea, no hay posibilidad de que este tema ocurra. Entonces se zanja un problema grave, que es el problema de, bueno, allá también hay que decir una cosa: tu suplente es tu suplente,
o sea, de tu partido,
no hay, exactamente, tu partido y de tu movimiento, Estela.
Claro.
sea, es una persona de tu confianza, claro, no es que va a entrar alguien que por don finalmente claro, es del de otra.
El lista. Problema que se da acá, pues generalmente eso, que tu suplente no es ni de tu partido ni de tu adversario, pues entonces por eso que se hacen todas estas cosas que hacemos.
Sí, es así, por eso que nosotros llevamos al desmadre las normas, claro, porque no estaba previsto.
Hacemos para... ministerios de secretarías que no deben ser.
Bueno, pero también...
Bueno, los ministerios están pululando, ¿verdad? Como como la pacha en flor, estamos generando.
Pero también hubo experiencias en materia de chapa, que eran carne y uña y terminaron como terminaron, sí, ¿verdad? Para que Luis se asuma.
Es cierto, aunque si es que miramos detenidamente cuáles fueron las historias de las chapas, nos vamos a dar cuenta que también fueron fusiones de movimientos internos.
En realidad las chapas nunca fueron carne y uña en Paraguay, ese fue el problema siempre, excepto el de Nicanor y Castiglioni, que eran un poco del mismo movimiento.
Era presidente y vicepresidente.
No, y eran del mismo movimiento, sí, ¿verdad? O sea, en los otros casos se impuso al vice, ¿verdad?
Sí. Hasta Guamos y Seifa.
Guamos y, claro, él era el empresario, él era el político. Pero
electoralmente llegaron juntos, digo, se pusieron, sí, uno, el vice es el que naturalmente suplanta al presidente, o sea, cuando otro día estaba presidente está diciendo, si yo no estoy, está este, ¿verdad?
Y el problema que nosotros tenemos, en nuestro diseño constitucional es que en realidad nuestro vice no hace nada. Y entonces cuando tenés mucho tiempo, un político con mucho tiempo es un político que te va a copiar.
El ocio es la madre de todos los vicios.
De todos los vicios. Entonces en realidad hay diseños institucionales que solucionaron eso dándole la presidencia al Congreso. Claro. Entonces tiene que ir a trabajar ahí, en realidad se convierte en un nexo con los parlamentarios porque está todo el día con ellos, ¿verdad? En cambio aquí no se dio esa responsabilidad, entonces ustedes saben que un político con más de 3 horas sentado en una silla ya quiere empezar a hablar, ya quiere empezar a pensar, tiene mucha imaginación, entonces hay que encontrarle un rol mucho más definido a la vicepresidencia, porque si no va a seguir siendo la cuna a todas las conspiraciones a partir del año y medio más o menos de gobierno. No digo que ojalá no ocurra ahora, ¿verdad? Pero la experiencia nos demuestra lo contrario.
Sebastián Acha, un gusto siempre, el aprecio.
Un placer, igualmente, un abrazo grande para
todos.
Adiós,
hasta luego.